Eso que ustedes oyen de fondo es que Carlos Almanzar ha tomado mucha azúcar en el día de hoy, entonces a él se le desacoteja el cerebro.
Unas mentas que me he robado, vaya.
Bueno, oigan una cosa, New Line Cinema ha unido fuerzas con Middle Earth Enterprise para lanzar nuevas películas basadas en El Señor de los Anillos y El Hobbit, que son populares obras de J.R.R. Tolkien y serán distribuidas por Warner Bros. Pictures. Ustedes saben que el año pasado, específicamente, se hizo oficial que Embarse Group iba a adquirir Middle Earth Enterprise, que es la compañía que durante muchísimos años perteneció al señor Saul Sainz, quien es el dueño de los derechos de explotación de diversos elementos creados por J.R.R. Tolkien, que son la trilogía del Señor de los Anillos y El Hobbit. Ese acuerdo, pues, ha llegado a un punto nuevo, porque Warner Bros., que es una compañía a la que pertenece New Line Cinema, anunció que ambas se han unido para llevar a cabo una serie de nuevas películas a la gran pantalla basadas en esas obras y el universo del Señor de los Anillos. Y están los medios norteamericanos locos con eso. Esto no indica que esas nuevas películas basadas en la trilogía vayan a ser remakes de las películas ya dirigidas previamente por Peter Jackson, que por ahora ha quedado fuera del acuerdo. Ellos dijeron, ok, te vamos a comprar los derechos o vamos a asociarnos con los derechos, pero sácame a Peter. No quiero a Peter.
No quiero saber de él.
No, me lo saca. Lo que se ha filtrado es que esas películas posiblemente van a inspirarse en personajes que han sido secundarios, pero que han llegado al público. O, por ejemplo, en tramas que han estado por encimita en las tramas prehechas anteriormente, pero que no fueron exploradas, sino que imagínense como que un paisaje y se quedó como ahí y se van a meter en ese paisaje. Los analistas, que son muchísimos, por ahora descartan que sean nuevas versiones de La Comunidad del Anillo, de Las Dos Torres, del Retorno del Rey o El Hobbit. ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos dicen, la gente ama tanto, le tiene tanto cariño a esos proyectos que nosotros no vamos a inventar con ellos para no dañarlos, que se queden en la mente de la gente como están. Oiga, eso está bien. Porque lo que está bien, ¿para qué lo vas a arreglar? ¿Para ponerlo mal? Pues no. La cuestión es que todavía no se sabe muy bien, pero en qué es lo que por fin ellos van a hacer. Pero las películas estarían aparte del proyecto de animación de War of the Rohirrim. Lo que parece claro es que el Silmarillion queda fuera de este trato porque eso no pertenece los derechos a esas empresas. Así que ya ustedes saben, los que son amantes de eso, prepárense que esa gente está preparándoles, valga la redundancia de nuevo, algo súper interesante y adictivo como son esas sagas.
Bueno, señores, en esta entrega de Locos por el Cine conoceremos un poquito más de esta figura. Déjame escucharlo, Mickey.
Go ahead. Make my day.
Clint Eastwood, qué figura, logró popularidad con sus tres primeras películas importantes que fueron Por un puñado de dólares del año 64. ¿Saben ustedes cuánto cobró por ese papel? $15,000. Me da la impresión de que alguien más intentaron buscarlo y cuando le dieron, ¿y eso es lo que tú vas a pagar? No, hombre. Entonces ahí entró él y cobró $15,000. Después hizo por unos dólares más en el año 65 y El Bueno, El Malo y El Feo en 1966. Las tres se estrenaron en Estados Unidos entre el 1967 y 68. Oigan algunas cositas interesantes de la carrera de Clint Eastwood. Siempre usó el mismo zarape. Es decir, ese que ustedes ven que usa en toda esa película de vaqueros. Era el mismo. Ni siquiera lo lavaban. Esa especie de cobertura que él usaba. En las tres películas de vaquero que les mencioné, usó el mismo zarape. La mayoría de las películas de Clint Eastwood tratan de personas que tienen problemas con serios traumas y que no son capaces o no quieren buscar ayuda para resolver. Cuando Clint Eastwood dirige una película, insiste en que sus actores usen muy poco maquillaje, lo menos posible. Y otra cosa que le gusta a él como director, solamente hace una toma. Como resultado, sus películas, de manera consistente, terminan siempre dentro del calendario que se programó y por debajo del presupuesto. Clint Eastwood se convirtió en la persona de más edad. 74 años tenía cuando ganó el Oscar en el 2002 por la película Million Dollar Baby o Golpes del Destino, con el que coprotagonizó también Morgan Freeman. A Clint Eastwood le ofrecieron el papel de James Bond en Live and Let Die del año 1973. A él le encantó la idea de que lo dijera, mira, queremos que tú, vamos a hacer una prueba, vamos a trabajar en esto, Vive y Deja Morir. Pero él dijo no, él declinó, diciendo en ese momento, Clint Eastwood dijo, no, es que James Bond debe ser interpretado por un actor inglés. Clint Eastwood practica meditación trascendental dos veces al día y dijo en el año 2013 que había estado meditando por más de 40 años. Se le consideró para el papel de Rambo, la primera Rambo, la de 1982, mucho antes de que se contratara a Sylvester Stallone. Una de sus características, tiene una verruga en el labio superior. A menudo él interpreta personajes que no tienen nombre o cuyo nombre se revela al final. Sus filmes reflejan historias de la vida real. Usualmente toma prestado elementos estilísticos de otros directores. Directores que fueron sus mentores, como Sergio Leone y Don Siegel. Las películas de Clint Eastwood a menudo comienzan y terminan con la muerte de un personaje. Como director, siempre ha rechazado que sus películas, después que él la termina, vamos a verla en una pantalla, una prueba para ver cómo... No, señor, no acepto eso. Después que yo terminé, mi primo venga, dije que a mostrarme eso. No. Y recordamos también que él logró su papel en la serie de televisión Rawhide en el año 1959, cuando visitó a un amigo en la cadena CBS, en el estudio de CBS, y un ejecutivo de estudio lo vio y dijo, pero acá tú te pareces a un vaquero. Y así fue que consiguió el papel. También decir que en el año 1951 y 1952 trabajó como salvavidas y era el proyeccionista de películas de entrenamiento del ejército estadounidense. Se dice que él, que Clint Eastwood, evitó que lo enviaran a pelear a la guerra de Corea al enamorarse de una de las hijas de un oficial de puesto en la Marina, California, que esa persona, oigan esto, debió ese oficial ser el encargado de de ver cuáles eran los soldados que iban, y él aparentemente se coló. Y miren, nos quedaron muchas cosas interesantes de Clint Eastwood. Pero qué interesante. Vámonos con otra nominada al Oscar. Se escucha en la película Everything, Everywhere, All at Once, que tiene 11 nominaciones, entre ellas esta canción que se llama This is Life, de Sunlux Mitski y David Byrne.
This is a life free from destiny, not only what we sow, not only what we show. This is a life,
every possibility
from destiny.
I choose you and you choose me,
not only what we sow.
We've known.